Se puede leer el mundo, los mundos, desde una cosmovisión diferente. De construir, romper, saltar. Una mirada sociológica con perspectiva de género. Daniela Sayeg. Está en una.
Tres de la tarde, 3 minutos, tenemos nuestra columna de géneros activa en el programa porque está Daniela Sayeg con nosotros. ¿Cómo estás, Daniela? Aparte de muy elegante.
Ah. Porque hoy salí un poquito a la vida de vuelta.
Pero qué bien, ¿tuviste muy encerrona? ¿Qué pasó?
Después de la marcha del orgullo hubo una resaca todo el día del domingo.
Qué bien.
Un poco...
¿En el sarcófago?
Un poco en coma, ¿no? Directamente en coma.
Pero qué alegría, ¿no?
Qué alegría.
Qué lindo. ¿Sabés qué? Pensaba eso, que nuestra alegría... Bueno, justo la vicepresidenta se refirió a eso el viernes pasado también en su discurso en la UOM. Pero yo pensaba que la alegría está muchas veces en la militancia. Sí. En encontrarse con compañeros, compañeras que luchan por una causa o que están orgullosos de ser quien son, ¿no?
Totalmente.
Masiva aparte, porque 1.300.000 personas cerca del Congreso.
Es un número totalmente histórico y no me parece casual en este momento de la Argentina y un poco del mundo, ¿no? Lo que venimos hablando todo este año casi, que en este momento la Marcha del Orgullo tenga muchos más asistentes que siempre, que nunca. Sí. Digamos, si miramos todo el recorrido, la primera Marcha del Orgullo en Argentina se hace en 1992 con 200 personas.
200. Con miedo aparte, ¿no?
Mucho miedo.
Con orgullo, pero con mucho miedo de ser reprimidas.
Caras tapadas.
También, es cierto.
Mucho miedo de que te vea alguien, un compañero de laburo, ¿no? Porque hablamos de... una gran parte de la población, de la comunidad, del colectivo, que durante muchos años, incluso hay, por supuesto, casos al día de hoy, que llevan adelante gran parte de su vida en secreto, ¿no?
Exacto. Sí,
por
total.
El prejuicio, por lo que pasa en los laburos, por lo que pasa en las familias, ¿no? En los espacios sociales.
Sí, total.
Así que, bueno, no, una felicidad enorme. Fui con un grupo de amigos muy grande, muy divertido.
Qué bien.
Hice una cobertura siempre tranqui en casa al día siguiente.
Ajá, perfecto.
Porque en el momento hubo un nivel de choreo de celulares.
Ah, ¿también?
Increíble. Oh. Esto también es una cosa para contar.
A dos personas que conozco que fueron, tipo, manotazo de celu.
Y bueno, y aprovechan bueno, esas situaciones. Sí. La gente está distraída y festejando.
Vayan
y
a robarle a los ricos, no, no, a las maricas.
No es ahí, no es ahí,
acá. Claramente. Nadie de los que estaba ahí, salvo un par de estrellas famosas que estaban arriba de unas carrozas, nadie ahí está.
Claro.
Con mucha guita, la verdad.
Y no.
A mí me robaron el teléfono unos segundos. Un muchacho.
¿Cómo lo recuperaste?
Y dos amigas mías fueron ahí como a recuperar el teléfono al chabón, lo increparon, no sé qué, y mi teléfono volvió a mi mano.
Mirá.
En un momento de júbilo.
Justicia inmediata.
Justicia inmediata.
Qué bien.
Júbilo, sí.
Escúchame, ¿puedo preguntar bien por vestimentas, maquillaje? Porque estaban también muy coloridos, muy maquillados, con mucho brillo, todos y todas.
Sí, sí, siempre hay algo ahí del mostreo, ¿no? De montarse, que es como un término muy específico que tiene que ver con, no disfrazarse, sino luquearse y producirse específicamente para este día. Y tiene mucho que ver con construir colectivamente la realidad que nos gustaría vivir, como algo de realización de deseos muy postergados y de existencias muy postergadas y visibilidades muy postergadas, que un día al año se ponen ahí de pleno, de lleno y muy, bueno, una visibilización enorme y fabulosa. Voy un poco hago un poquito de periodista un ratito.
Sí, como
y
no.
Ahora volvemos como a la parte del chusmerío.
Dale.
Bueno, decíamos que la marcha arrancó en Argentina en 1992 y este año con una asistencia alucinante. 1.300.000 personas, siempre hay como un debate, ¿no? Respecto de los números. Bueno, ¿a quién le crees, no? Hay otros medios que publican unos números mucho más bajos.
Hay que tener ganas de descreer.
Sí,
en esa cifra justo, ¿no?
Densa.
Hay que tener ganas. Dale, dale.
¿Cuánto te pueden tirar? ¿800.000?
No, dicen una cosa
un
como
igual.
Miles.
Es un montón igual.
Pero,
claro,
mi amor, si hay arriba de un palo,
claro,
no hay unos miles. Hay arriba de un
claro,
palo.
Hay miles de miles.
Claro, es muy arriba de un palo. Bueno, es un evento anual que se realiza desde 1992. por supuesto, para visibilizar los reclamos, las conquistas de la comunidad LGBTIQ+. Y en este más me quiero detener un poquito,
sí,
porque en esa sigla, cuando la sigla que es lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, queer y más, uh-huh, ese más no es porque hay otras identidades con nombres específicos y propios que nos da un poco de paja poner en la sigla.
Claro, claro.
Esa no es la explicación.
No es que es larga la sigla, no, claro. Claro,
no es un etcétera.
Sí.
O sí es un etcétera, pero con un contenido político un poco más interesante y una narrativa un poco más amplia que tiene que ver con que hay existencias en términos de género o identidades genéricas, bueno, distintas, que no entran acá.
Exacto.
La idea debajo de este más es que, bueno, que hay existencias que todavía no tienen nombre y, uh-huh, que las posibilidades de identidades son infinitas.
Exacto.
Como personas.
Sí.
Esa es un poco la idea. Bueno, es una jornada súper larga, nosotros arrancamos cerca del mediodía, ¿no? Toda la producción arranca temprano.
Muy bien.
Después nos juntamos.
Hay que laburar, pues, claro.
Cantidad de gin tonics. hay diferentes actividades, ¿no? Arranca muy temprano, primero hay todo un momento como de feria, ¿no? Porque también hay algo, toda la marcha del orgullo también, por supuesto que tiene posicionamientos políticos respecto de todos los temas, no solamente sobre los derechos de estos colectivos, ¿no? Hay una idea de comercio justo en estas ferias, hay una idea de bancar las producciones de los compañeros, uh-huh, porque hay un diagnóstico social sobre que conseguir laburo para estos colectivos es mil veces más difícil, entonces bancamos ahí los emprendimientos y las posibilidades de laburo de los compañeros.
Claro, muy bien.
Y después hay todo un momento de carrozas,
uh-huh,
que es un momento muy lindo, muy colorido, muy visual. Este año hubo muchas, vamos a decir, estrellas, personas famosas.
Sí.
Estuve muy cerca de Moria.
¡Oh! ¡La Juan! Claro, vi una story tuya.
Yo abajo.
Moria. ¿Quién era?
Mi amigo Lucas Román, que ahora lo vamos a escuchar, que me grabó unos audios.
Perfecto.
Estuvo Lali también.
Lali haciendo globología, me dijo Gris.
Tenía como unos globos en la mano y dijo, voy a hacer un perrito, ahora el obelisco. No hizo nada, pero igual, hermoso.
Lali estuvo, hubo carrozas también. Acá hay un debate que quizás no es el día para tenerlo, pero también había como grandes marcas que también tenían sus carrozas. Que bueno, qué sé yo. Yo en algún punto creo que todo suma. Después hay que ver ahí, ¿no? Puede haber una mirada un poco más purista de, bueno, no me parece que las marcas vengan acá a hacer pinkwashing.
Claro.
Hacen un pinkwashing, es verdad.
Pinkwashing, definime el pinkwashing.
Tiene que ver con poner una figura en este caso, ¿no? Sos una marca horrible, uh-huh, que durante toda tu vida solo tuviste empleados, chabones, que llevas adelante el poder de una manera machirula, uh-huh, y un día al año pones una compañera traba a hacer unas cosas en una carroza y de pronto te convertiste en una empresa feminista, inclusiva y fabulosa.
Le puse la bandera de la diversidad.
Exactamente.
Sí, no es solo eso. Claro.
Como los carteles que hay en la ciudad, ¿no? Que dicen,
exacto,
Semana del Orgullo.
Pero está iluminado de colores. Deben ser inclusivos.
Pues no, mi cielo.
Bueno, la verdad que quizás no.
Es un poquito más, claro.
En ese sentido hubo 42 carrozas. Había carrozas, por ejemplo, la carroza del Mocha Celis, uh-huh, un bachillerato popular que tengo muchos amigues ahí.
Sí, hemos hecho nota acá con el Mocha Celis y demás. Sí,
ahí labura mi amiga Vanessa Strauch.
Muy
estuvo
bien.
Estuvo ahí en la carroza. Era la primera vez que el Mocha tenía su carroza como tal.
Uh-huh.
Y después diferentes orgas y diferentes espacios tienen sus carrozas. Y después hay otras carrozas un poco más como estas de marcas, etcétera,
okay,
que llevan quizás unas figuritas.
Claro. Y todas con música y demás.
Y todas con música, por supuesto. Siempre con compañeras, con compañeres. Toda gente montadísima, mostras bailando arriba.
Uh-huh.
Es todo en el marco de una súper gran fiesta.
Muy bien.
Previo a la Marcha del Orgullo, por supuesto que hay cantidad de actividades de la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo, que es muy parecido a cómo se organiza la Marcha de Ni Una Menos o la Marcha del 8 de marzo. Está integrada por activistas independientes y más de 40 organizaciones que trabajan para promover y proteger la diversidad sexual. La comisión, que las siglas son COMO, Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo, funciona sobre la base del consenso, ¿no? Esta idea como absolutamente horizontal, se deciden las consignas en ese contexto, se votan.
Uh-huh.
Y las consignas de este año eran las siguientes. La deuda es con nosotres, esta es una. Ley integral trans ya. Ley antidiscriminatoria y sí al lenguaje inclusivo, uh-huh, que es una batalla que se viene dando hace mucho tiempo. muy, muy pelotudeado en los medios el lenguaje inclusivo.
Sí.
Mil veces hemos escuchado y lo hemos charlado acá también, los majules de la vida, boludeando al lenguaje inclusivo. Como
por
si
una
no...
letrita. Es lo que más dice, ¿no? ¿Y tanto te cuesta?
Dice.
¿Tanto te cuesta?
Los enoja mucho el lenguaje inclusivo. Hemos hablado de
sí,
eso acá.
Claro. Sí, sí, sí.
Hay
muchas
un
veces.
Candidato que incluso se manifiesta diciendo basta del todes y apoyo a los madrugadores.
Cualquiera, una mezcla rarísima de cosas.
Me levanto re temprano, chiquis.
Sí, claro. Y hablo en inclusivo.
Y hablo en inclusivo. Bueno, a las 11 arrancó esta feria, esas actividades. Los puestos ahí se pusieron cerca del escenario. Ahí estuvieron Casu, estuvo Richie Starr, estuvo Lali Espósito. Que vi que Lali subió, que había sido el día más feliz de su vida.
¿Mirá?
Le creo al 100.
Sí, yo
porque,
también.
Porque lo que sucede ahí es muy fuerte, es un nivel de felicidad muy, muy pleno. A mí lo del celular me destruyó un poco, porque yo estaba tan bien, como en un mood tan fabuloso. Esa sensación se parece un poco a la sensación del Encuentro Nacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans. Como esa sensación de libertad total, de que sí. La calle es nuestra, de que no va a pasar nada malo por unas cuantas horas, ¿no?
Evolucionamos, ¿no? En un momento.
Sí. Posta. Claro.
Bueno, ahí en el escenario de la Plaza de Mayo, que era el escenario principal, como al cierre, estuvo Alan Fabulous, cantante, performer, también estuvo Casu ahí. Después estuvo el show de Draga Paliza, estuvo Tita Print.
Draga Paliza, sí.
Draga Paliza.
Me muero. Bueno, seguro estuvieron las muestras, creo que la vi a Mística, que estaba ahí también, a las reinas del Juego de Reinas, que las amo. Hicimos un par de notas acá también. Estaban ahí dando unas vueltas.
Sí, estaban todas. Okay. Siempre están todas. Siempre, es, okay, como, okay. Es como la Navidad, el Año Nuevo. Es como ese espíritu de carnaval. Es todo,
es
todo
eso,
este
¿no?
día, totalmente.
Sí.
Y después estuvo Tita Print, que le pidió casamiento a su compañera ahí en el escenario. Fue muy hermoso.
¡Emoción!
Y después estuvo también, ya como medio el cierre, Pablito Ruiz, que hizo unos covers bárbaros.
¡Mirá!
Sí.
Hace poco leí una nota de Pablito Ruiz, no sabía que le había pasado tan mal en su vida.
Ah, sí, dijo que había estado muy angustiado,
encerrado.
Deprimido.
En México,
claro.
Lo tuvieron encerrado.
Encerrado en una jaula.
Así, jodidísimo, en serio.
Hizo varios covers, hizo algunos temas de Luismi, bueno, se ha bailado todo, por supuesto.
Bien.
Y también tocó su clásico, Oh Mamá, Ella Me Ha Besado.
Ahora ya cobra otro sentido, después de tantos años, hermoso, mucha ternura.
Y después en el cierre estuvieron Jay Mamón y Sandra Mianovich, que Sandra el año pasado también hizo el cierre.
Sí.
Con Soy lo que soy, que es como un poco el himno de
siempre.
La diversidad.
Hace unos años tuve que sacar unas fotos para un programa de tele que me invitaron, que era de fotografía. Y me prestaron una cámara, yo jamás había sacado con unos teles así gigantes.
Una consigna.
Sí, hermoso. No, yo elegí que fuera en la Marcha del Orgullo. Y las fotos que saqué, te las tengo que mostrar, son una hermosura. Toda gente feliz, contenta, compartiendo, en un momento de mucha libertad, como dice Dani, y de mucha diversidad. Es eso, es... sentir que en ese momento ya era multitudinaria la marcha, ¿no? Debe haber sido 2017 eso, pero ahora multiplicada, sentís que realmente algo está cambiando. Que somos demasiado como para que esto dé marcha atrás, ¿no? Bueno,
me encantaría.
Es la idea,
me encantaría
por
esto.
Lo menos. Es como la esperanza que te queda, ¿no? Y para eso hay que elegir a los candidatos que,
sí,
que
claro.
Les pueden dar más lugar, ¿no?
Bueno,
a
en
ese
términos
sueño.
Políticos sigue siendo una demostración de fuerza,
total,
digamos, ¿no?
Total.
Bueno, yo te pongo un palo 300.000 personas en la calle, no sé, fíjate. ¿Qué querés hacer? Fíjate si querés dar de baja algunas leyes,
claro.
¿No? Bueno, y le pedí a mis amigues, como del grupo con quien fui, me pareció también, siempre hago como una, cuando hago laburo periodístico, como de hablar con referentes y tal, por supuesto que mis amigues también son referentes, pero quise buscar gente cercana con quien compartí la experiencia también para poder dialogar con ellos y con ustedes como un poco al mismo tiempo. Vamos a escuchar primero a Lara, ella tiene 37 años, es militante lesbiana, milita en el Partido Solidario, que es un partido político del Movimiento Cooperativo. Le dije algo como, bueno, contá un poquito qué sentiste, como una cosa así, una pregunta abierta, y esto me decía.
A mí lo que me parece siempre de la marcha es que es un ámbito súper festivo, que es un ámbito de comunidad, que es un ámbito súper colectivo, donde puedes hablar con cualquiera, puedes hacer cualquier cosa y está todo bien, obviamente entre los límites del amor y la consideración a los otros, y que siempre te reencontrás con gente, que siempre es buena onda, que no importa de dónde venís, cómo sos, cómo te pintaste, cómo te disfrazaste, la edad que tengas, que siempre podés reunirte en un lugar súper de reunión y de fiesta y que se note el cariño, se nota siempre el amor. Y para mí el momento más importante, además de la fiesta, de bailar, de encontrarme con gente, de disfrutar con la gente que quiero, es que nada, pueden venir tus viejos, pueden venir tus hijos, pueden venir tus sobrinos, pueden venir tus primos, puede venir cualquiera, que siempre son bienvenidos y bienvenidas y bienvenides. Y se ve mucho gente luchando por los derechos de los otros de forma colectiva. Que eso no se ve nunca y siempre es como que los abucheos o los reclamos o las consideraciones que se hacen son a la vanguardia y para construir espacios de reivindicación. Siempre el derecho viene atrás de lo que realmente sucede, pero siempre se reivindican. Hace unos años, por ejemplo, no podían decir el tema de qué trabajo sexual es trabajo. Hace unos años no se abuchaba, sobre todo en el macrismo, a funcionarios públicos. Y todo eso siempre en las marchas vos lo podés ver, qué sé yo, las políticas económicas de ajuste, por más que haya muchos y muchas que están a favor de este gobierno, consideraciones para con las políticas económicas que no llegan a resolver problemas sociales, siempre va a estar. Y nada, más en este momento que todo se va a la derecha, es como el único espacio ahí de lucha y de vanguardia. Y un amor y una fiesta que es lo más importante, brillo, glitter, buenas ropas, buenos looks, podés hablar con quien quieras, es un lugar de familia absoluto.
Me encantó eso del final. Un lugar de familia.
Un lugar de familia. Sí, pensaba también, mientras que Lara hablaba, escribí trabajo sexual
sí. Y
escribí familia. También la idea de familia siempre tan asociada, ¿no? Como una mirada heteronormativa, patriarcal, un poco de derecha, conservadora, ¿no? La cosa de la institución, de la familia. La semana pasada hablábamos un poco de los valores, por decirlo de alguna manera, o la mirada del mundo de Bolsonaro, y tenía mucho que ver con la familia, la insistencia sobre la familia, pero un tipo de familia y claro. Un modo de entender la familia. Y me parece que Lara, cuando habla de familia, habla totalmente de otra cosa, de construir un espacio seguro, un espacio de amor, y de también de militar por los derechos de los otros. La verdad, en lo personal, yo soy una piba cis heterosexual y desde hace muchos años acompaño. Y mi lugar es bastante de acompañar.
Claro.
Por eso me parece también interesante otro tema que se desprende de esto. Te voy a cambiar el orden, Pepe, de los audios que te había dicho. Hablé con mi amigo Lucas Román, muy amigo mío, compañero de la otra radio en la que trabajo, lo siguen en las redes, Lucas Román Lucas, está a full en Twitter. Llegó a Twitter hace poco y ahora está dando todas las luchas.
Eso.
Y le dije, bueno, grabame un audio donde le explicás a los varones heterosis por qué tienen que ir a esta marcha.
A ver, presten atención, pibes.
Este es un mensaje para aquellos varones cis heterosexuales que quieren ir a la marcha, que tienen todas las ganas de ir a la marcha, pero tienen ahí como un miedo de ir, porque no sé, por un lado, si piensan que un rayo trolizador los va a trolizar, o piensan que no tienen que estar ahí porque no es su lugar. Bueno, yo les voy avisando que pueden ir si quieren. Que nosotros incluimos, no excluimos, nuestra lógica no es excluir, de hecho es lo que nos han hecho siempre, así que no vamos a reproducir lo mismo. Pueden venir, acompañar, ayudar, estar en la organización, cuidar las pertenencias de aquellos que estamos ahí divirtiéndonos, cuidar las suyas, por supuesto, pero sobre todo pueden estar porque la diversidad es enorme. Y pueden venir porque no les va a pasar nada. Al contrario, tienen que apoyar la causa, porque lo que necesitamos son más personas que nos apoyen, no que nos excluyan.
Clarísimo, Lucas.
Bueno, ahí estaba. Siempre hay como un debate, ¿no? A mí me da un poco de paja cuando aparece este debate como tan importante, ¿no? También en las marchas feministas, de la Ni Una Menos, del 8 de marzo, no digo como las... por decir como las grandes, los supertazones,
sí,
¿no? A nivel marcha.
Total.
Como, bueno, pero ¿y qué hacemos con los varones? Hay como una idea de que si los varones vienen tienen que dirigir. Y creo que justamente... Claro, como ¿qué hacemos con los varones, por ejemplo, dentro de las organizaciones grandes, ¿no? Los partidos grandes. Bueno, ¿qué hacen con...? Bueno, una vez por año, o tres, o cuatro, o cinco veces por año, los varones pueden estar ahí como en un rol un poco más secundario, como atrás, como
pero
bancando.
Claro. Escucha, aprenda, acompañe, sí,
esa
apoye,
es un poco
milite.
La búsqueda. Claro. Porque hay como una cosa, bueno, pará, entonces, pero si no es mi marcha, yo no voy a ir, porque me parece...
todo lo contrario.
Y empiezan a aparecer todas unas incomodidades y unas confusiones.
Y el rayo trolizador también.
Y el rayo trolizador también.
Claro, van a lanzar, me van a... ¡Ay, el túnel de América! ¡No!
¡Cuidado!
No hay ningún rayo trolizador.
No, no.
También si algún varón va y algo de esa realidad tan brillante y tan libre un poco lo conmueve, tampoco pasa nada.
No pasa nada. No pasa nada. Y si te pinta una curiosidad mayor, pero permitítelo.
Pero claro.
Que la vida es una sola. ¿Qué te vas a andar reprimiendo toda tu vida?
Bueno, y para cerrar, un poco también quería hablar de esto de por qué esta marcha es festiva y es una marcha tan diferente a otras marchas, ¿no? No sé, la marcha más cerca acá, cuando fue el atentado a Cristina, también salimos a la calle, o un poco más allá en el tiempo, la marcha 24 de marzo, la noche de los lápices, ¿no? La Argentina tiene una gran tradición de salir a la calle, uh-huh. Sobre todo con lo que tiene que ver con derechos humanos, pero esta marcha tiene una logia completamente diferente, ¿no? Esto que venimos hablando, los brillos, la fiesta, la joda como en un lugar preponderante. Y hay como una mirada conservadora que dice, pero espera, si están reclamando por derechos, ¿por qué están contentos? ¿Deberían estar tristes? ¿Debería ser como una todos vestidos de negro, de luto? Bueno, también le pedí a mi amigo Lucas que explique esto. ¿Por qué no? ¿Por qué esta marcha es festiva?
Quiero recordarles a todas esas personas que piensan que nuestra marcha debería ser diferente, que deberíamos estar, no sé, de negro, de luto, en silencio, sin música, sin estar alegres. Les recordamos que nuestra lucha es con diversión, es con alegría, es nuestra corporabilidad hecha política. Nuestros cuerpos están ahí en la lucha, sintiendo todo el placer y toda la alegría que nos han negado todos estos años. Para todas esas personas que piensan que nosotros no podemos divertirnos, que eso no es una lucha, les digo que no, que nuestra lucha es recuperar todo aquello que nos han quitado. La alegría entre todas esas cosas.
Qué bien, qué bien. Me conmueve un poco porque también es festejar la vida, ¿no? En muchos casos de esto que hablamos siempre, ¿no? Diversidades que a veces no llegan a los 40 años de expectativa de vida, como en el caso del colectivo trans, perseguidas y mutiladas, violentadas, violadas. O sea, esto es ir a festejar que primero estamos vives y después todo lo demás, la conquista de derechos y toda la fiesta hermosa.
Totalmente. Y aparte también hay como una cosa de, yo escucho todo el tiempo, no sé, estamos por salir a algún lado y alguna amiga marica me dice, no voy a ponerme esto porque me van a pegar en la calle, no voy a ponerme esto porque me van a decir algo. Uh-huh. Y es como un día al año de realización de esos deseos y de puesta en práctica de todas esas censuras que viven todos los días. Y también hay como otra cosa, y con esto ya voy a cerrar, hay como una idea de que ya está, de que como hay leyes, entonces ya está, de que si se pueden casar, entonces no hay discriminación. Y esto no sucede de ninguna manera. Sin ir más lejos, la semana pasada, y esto lo hablamos no en este programa, pero sí en esta radio, en el programa de Lauti Maislin y Vero Castañares, unos amigos míos de este mismo grupo, la semana pasada, estaban en Palermo charlando, nada, dos chicos se besaron en la calle y un señor que estaba ahí en un puesto de flores dijo, a los putos hay que matarlos a todos, y se empezó a pudrir todo ahí y se tuvieron que ir porque el chabón tenía muchas ganas de cagarlos a trompadas. No. Y esto sucedió ahora, la semana pasada, en Capital Federal, en esta Argentina, 2022, con ley de matrimonio igualitario y cantidad de cuestiones en términos jurídicos avanzadas en derechos humanos. Entonces, no está todo ganado, los derechos no se conquistan de una vez y para siempre. Por eso estas marchas tienen que seguir existiendo y es hermoso que sea cada vez más grande.
Está buenísimo. Hermosa cobertura, dijiste, Daniela. Muchas gracias. Un placer tenerte como siempre en el programa. Un orgullo, hoy vale decirlo. A 3 minutos para las 3:30, Daniela Zayek con nosotros en nuestra columna de géneros.